Cabal por dos rechazan trasladar a Santiago la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos y el Tribunal Constitucional declara admisible el recurso de Germán Chadwick.
Rechazaron petición de censura hecha por la bancada de la UDI contra la mesa de la Cámara de Diputados.
Alcaldes de Talagante y San Bernardo van a presentar un recurso de protección por el incendio en el relleno Santa Marta.
Petróleo nuevamente vuelve a generar pérdidas en los mercados mundiales. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hay 29, casi 30 grados en Santiago para un día que debiera tener una máxima de 33, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica, con una calidad del aire que mejora, pero se mantiene regular en la estación de Puente Alto. Ayer hasta ahora, producto del incendio en Santa Marta, había 3 estaciones de monitoreo con calidad del aire en esa condición, en la condición de regular. Vamos a hablar del segundo día del incendio. Apenas un 30% está controlado, según dijo el intendente Claudio Rego. Pero tenemos también que hacer foco en el caso Cabal, tenemos que hacer foco en la ley de pesca, que hoy día tuvo un capítulo más político, ¿verdad? Una censura presentada por la bancada de la UDI en contra de la mesa que encabeza Marco Antonio Núñez en la Cámara de Diputados por haber aceptado a trámite la nulidad de la ley de pesca. Vamos a estar con ese detalle, además de informaciones internacionales, del deporte y de todo.
¿Cómo estás? De varias cosas más. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Esto a raíz de que también hay varias noticias internacionales que están suscitándose. Decíamos en titulares lo que ha pasado con el precio del petróleo, que nuevamente golpea fuerte a los mercados del mundo. La posibilidad de que Colombia está admitiendo el gobierno colombiano la posibilidad de extender el diálogo con la guerrilla de las FARC, que ya advirtió la semana pasada que era poco probable la firma de un acuerdo con el gobierno en una fecha que fue fijada con anterioridad. Son parte de los temas, además de Pakistán también, 21 muertos en un ataque a una universidad en ese país, lo que comenzamos a revisar a partir de este minuto.
El Tribunal de Garantía de Santiago se declaró incompetente en la arista tributaria del caso Cabal. La solicitud había sido presentada por la defensa del socio de Natalia Compañón, Mauricio Valero, quien pretendía que la querella del Servicio de Impuestos Internos sea vista en Santiago y no en Rancagua. En tanto, el fiscal Luis Toledo no descartó la presencia de Compañón en una nueva declaración.
No se descarta que personas que ya han declarado, por el número de veces que sea, tengan que comparecer por otros antecedentes. Por lo tanto, si usted me pregunta directamente respecto de la señora Natalia Compañón, posiblemente pueda ser citada, pero no tengo claro, le estoy hablando solamente en términos eventuales. Mucho antes que eso, tengo que desarrollar otras diligencias que están vinculadas a la causa Cabal.
Por su parte, el Tribunal Constitucional admitió el recurso presentado por Germán Chadwick en el marco de este caso, pero no suspendió su formalización. El síndico de quiebras pidió suspender la audiencia del 29 de enero argumentando que la formalización en su contra es por un artículo que actualmente no está vigente. Habló la ministra del Tribunal, Marisol Peña.
Ha admitido a trámite el requerimiento de inaplicabilidad deducido por el señor Germán Chadwick Larraín respecto de dos normas de la ley de quiebras y al mismo tiempo no ha suspendido el procedimiento, es decir, ha denegado la suspensión que se estaba solicitando en el segundo trocí de su escrito y se ha decretado al mismo tiempo con esta misma fecha que vengan las partes a alegar sobre la admisibilidad del requerimiento el próximo 27 de enero a las 9:30 horas.
Por 62 votos en contra, los diputados rechazaron la petición de censura hecha por la bancada de la UDI en contra de la mesa de la Cámara encabezada por su presidente Marco Antonio Núñez. Así, el titular de la corporación, al igual que los vicepresidentes Patricio Vallespín y Denis Pascal, podrán seguir en sus funciones.
Y la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto que busca anular la ley de pesca. La medida solo apunta a la forma, ya que la cuestión de fondo será analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esa corporación.
Los alcaldes de Talagante y San Bernardo anunciaron un recurso de protección por el incendio en el relleno Santa Marta. El jefe comunal de Talagante, Raúl Leiva, calificó de irresponsable a la empresa que maneja el recinto y aseguró que se han registrado problemas desde hace años.
A su vez, el intendente Claudio Rego aclaró que la extinción de este incendio, de este siniestro, de ese relleno sanitario avanza entre un 20 y un 30%.
En todo caso, ya el método de trabajo de echarle tierra al incendio y también de acumular cierta espuma para ir complementando el trabajo ha dado buenos resultados, así que esperamos con buenas expectativas el trabajo del día de hoy. No me atrevo a dar plazos, pero sí digo que el ritmo de trabajo es bastante bueno y se ha logrado una mecánica y una técnica que está dando buenos resultados.
El gobierno no logró un acuerdo con la ADC por la reforma laboral en reemplazo interno en caso de huelga y la extensión de beneficios son las principales diferencias, por lo que el Ejecutivo extendió el plazo para llegar a acuerdo.
En otro ámbito, el Ministerio de Educación prepara una propuesta sobre el cambio al financiamiento de las escuelas. La ministra de la cartera, Adriana Del Piano, adelantó que la fórmula se la dará a conocer a la presidenta Bachelet y a los diputados de la Comisión de Educación que ayer aprobaron en general el proyecto.
1:06 PM, vamos con el detalle de las noticias y partimos por tomar contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Marco Antonio Núñez, para hablar de la moción de censura que fue presentada hoy día en su contra, pero más al fondo del tema, ¿verdad?, por la aceptación para de su parte ayer para tramitar la el requerimiento para anular la ley de pesca. Diputado Núñez, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso a todos los auditores de la radio y a ustedes que han decidido cubrir esta noticia que ha impactado en la práctica del Congreso Nacional durante la mañana.
¿Cuál de las dos, presidente? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿La de la ley de pesca o la de la censura? ¿Usted temía que lo fueran a censurar?
¿Cómo?
¿Temía que lo fueran a censurar?
Digamos, esta es la censura con menor respaldo desde el año 90. Yo creo que ha sido un error grave por parte de la jefa bancada de la UDI, porque ni siquiera los diputados de Renovación Nacional y algunos independientes que normalmente votan con la UDI están de acuerdo con sus propuestas, esta vez los acompañaron en la censura a la mesa. Yo quiero agradecer el respaldo no solo de la nueva mayoría, sino que de todos aquellos que o no votaron o votaron a favor de que la mesa mantuviera sus atribuciones durante este periodo y efectivamente se hiciera cargo de la agenda legislativa. Eso fue una de las razones por las que se presentó esta censura y las consecuencias de haber declarado admisible y analizar su constitucionalidad de la ley de pesca, hecho que ocurrió el día de ayer en la sala de la Cámara de Diputados.
¿Por qué decide usted declarar admisible ese proyecto que genera tanta polémica y tantas dudas además respecto de si debiera o no debiera haber sido acogido?
Aquí hay que distinguir admisibilidad y constitucionalidad. Uh-huh. Estuvimos recibiendo informes de constitucionalistas por parte de la Secretaría de la Cámara durante todo este periodo y nosotros llegamos a la conclusión, y cuando yo digo nosotros, hablo de la mesa de la Cámara de Diputados y las bancadas que la respaldan, que no había ningún vicio de forma para acoger y dar trámite al proyecto de ley que esta vez no deroga, sino que anula la ley de pesca.
Sería importante explicar, perdón diputado, ¿por qué no le explica a la gente la diferencia entre derogar y anular? Porque no es lo mismo y hay ahí más que un matiz de diferencia.
Así es, hay más que un matiz de diferencia. Cuando uno deroga una ley, asume de que aquellos que se ven afectados en sus derechos o aspiraciones producto de una ley que ya no está en vigor, pueden recurrir a tribunales o quien corresponda para que esos derechos no se conculquen, uh-huh, se hagan valer. Cuando se anula una ley, eso no es posible. Por eso la diferencia entre derogar y anular. Nosotros tomamos la decisión de declarar admisible este proyecto de ley y que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que según nuestra ley orgánica que regula el funcionamiento de la Cámara, es la encargada de hacer los análisis constitucionales, lo hiciera, y eso es lo que está haciendo a partir del día de hoy.
Ahora, usted ha descartado que haya precedente, le quería plantear al diputado que la UDI ha planteado, ¿verdad?, que existe el precedente de la nulidad de la ley de amnistía, pero que es un precedente hasta por ahí nomás, porque en su momento cuando se anuló la ley de amnistía había, ¿verdad?, un cuerpo legal que se hizo cargo del vacío que esa ley anulaba dejada. La gran polémica respecto de una posibilidad de nulidad en la ley de pesca es que no haya ningún cuerpo legal que llene ese vacío. Diputado Núñez, estaba planteando yo que se ha puesto la nulidad, la ley de amnistía como referente, ¿verdad?, tanto a favor o en contra de que haya un precedente en este caso, pero lo que sí es cierto es que cuando se anula la ley de amnistía había, ¿verdad?, formas de llenar el vacío que esa nulidad deja. En el caso de una nulidad de la ley de pesca estamos hablando de un sector que quedaría sin ninguna institucionalidad.
Mire, lo primero que hay que dejar claro, porque cuando uno lee hoy el Mercurio, lo digo con toda claridad, da la impresión de que se anuló la ley no solo queda la tramitación en la Comisión de Constitución, en la Sala, en Constitución, en el Senado, en la Sala, el Tribunal Constitucional, para que la anulación sea efectiva. Lo concreto y efectivo es que en la ley de amnistía, que derogaba la ley, y que en ese caso lo que habría, si es que se aprueba esa derogación, aquí evidentemente, si se anula la ley, lo que hay es que entra en vigor la ley de pesca anteriormente en funciones. Aquí no significa que la regulación de la pesca en nuestro país comenzó con esta ley de pesca tan criticada. Pero ¿cuál es el mensaje de fondo al gobierno? Y lo hemos dicho con claridad. A partir de esta decisión que deberá tomar de constitucionalidad en las próximas semanas la Comisión de Constitución, el gobierno debe tomar cartas en el asunto. ¿Está de acuerdo con la ley tal como está, fue aprobada? ¿Van a hacer indicaciones? ¿Van a presentar una nueva ley? Todas esas son decisiones que le corresponde al ministro de Economía, y yo estoy seguro, estoy completamente convencido que la presidenta en los próximos días va a instruir a sus ministros a que tengan opinión respecto de la ley de pesca, porque sin duda, y déjeme decirlo con claridad, de todas las leyes, nosotros aprobamos decenas de leyes semanalmente, esta es la que ha sido más cuestionada por el proceso Corpesca, que además ha sido declarado secreto porque se sospecha de que hay lavado de activos. Es el único caso de corrupción.
¿No le parece precipitado pretender anular una ley cuando ni siquiera hay condena en un caso así, y sabemos apenas de un caso de un parlamentario que pudo haber sido eventualmente cohechado? Por lo menos hay una acusación de cohecho, pero no hay nada demostrado. Aquí hubo, diputado Núñez, 23 votos a favor de la ley de pesca en su momento, varios de ellos votos de la Concertación.
¿Usted está hablando del Senado?
Sí.
Sí, exactamente. O sea, en el Senado están la mayor cantidad de dudas respecto de la independencia que varios senadores tuvieron.
Está bien, pero son dudas. ¿No es precipitado pretender anular una ley cuando solamente hay dudas y no hay nada que confirme esas dudas?
Lo que pasa es que, de nuevo, da la impresión de que la ley se anuló. El proceso legislativo de la presentación de una ley por parte de diputados y su promulgación definitiva, en este caso, debería tomar varios meses, varios años. Por lo tanto, yo no creo que sea precipitado. Aquí lo que ha ocurrido es una discusión de fondo, el derecho de diputados de presentar la anulación de la ley que ha sido acogida, y la discusión de fondo, ¿qué vamos a hacer efectivamente con la ley de pesca? Si usted me pregunta a mí, yo no creo que esta ley de anulación se apruebe, pero es necesario, es fundamental para la credibilidad de la opinión pública, para el futuro de la pesca en nuestro país, que es un recurso estratégico, que el gobierno tenga una posición respecto de la ley de pesca que actualmente está rigiendo en nuestro país.
Sí.
Y en ese sentido yo le reitero, estoy seguro que habrán decisiones del Ejecutivo que vamos a conocer en las próximas semanas.
Usted dice una cosa muy importante al último, que es un recurso muy importante, es una actividad muy importante en nuestro país, que el marco regulatorio todavía estén veremos, diputado, que responde a eso, lo primero. Y lo segundo, muchos de sus pares habían dicho que el hecho de que el proyecto pase al Tribunal, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, va a perderse en el tiempo.
Mire, ¿sabe cuál era la alternativa? Que hubiera primado el criterio de declarar.
Estamos perdiendo la señal con el.
No, la ley de pesca. ¿Qué hubiera pasado?
Disculpe, diputado, es que se perdió.
Se perdió por 10 segundos su señal, sí. Y perdimos la respuesta.
Lo reitero: la alternativa a declarar admisible la anulación de la ley de pesca ocurrida el día de ayer era declararla inadmisible. ¿Qué hubiera pasado segundos? La sala de la Cámara de Diputados habría exigido, me lo habían adelantado, la votación de la admisibilidad. Y es probable, porque nosotros tuvimos conversaciones durante toda la semana anterior, que la sala de la Cámara de Diputados hubiera aprobado la admisibilidad sin siquiera ir a Constitución. Es decir, se inicia su tramitación en la ley de pesca. Esa era la alternativa. Porque efectivamente yo percibí, y lo hicimos como mesa de la Cámara de Diputados, que representamos a la mayoría, y hoy quedado claramente demostrado con esta censura fracasada, que esa era la alternativa que teníamos que enfrentar. Y decidimos...
O sea, es el mal menor, finalmente.
No, porque nos convencimos desde el punto de vista jurídico de que era posible y correcto admitir ese proyecto de ley a su tramitación, pero que era necesario ir al fondo respecto de la constitucionalidad. Esto no crea precedentes, porque cada ley se analiza en su mérito y siempre va a haber un análisis de constitucionalidad antes de comenzar a tramitarla.
O sea, políticamente, para entender bien, porque lo que usted está diciendo es bien importante, diputado. En el fondo está mandando una señal de que acá hay una cuestión que puede ser vista, incluso interpretada como más política, una gestión más política de parte de la mesa que usted encabeza, para evitar que la sala se metiera al fondo, se metiera a cambiar o a modificar la ley de pesca. Lo que se hace es mandarla a la comisión para que se pronuncie este respecto de la constitucionalidad, mientras se espera que el gobierno se pronuncie respecto del futuro de la ley.
Mire, siempre la Cámara de Diputados ha tenido tradicionalmente, y además está claramente especificado en nuestra Constitución, nuestra ley que regula el funcionamiento, es la Cámara Política por excelencia. Aquí en 120 diputados se expresa la soberanía popular, una elección, son partidos echados en bancada, y efectivamente era lo que nosotros evaluamos. Por lo tanto, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una mesa ratificada por amplia mayoría, con incluso votos de parlamentarios de Chile Vamos, de la derecha. Tenemos una ley de pesca que requiere un análisis respecto de qué vamos a hacer con ella y su constitucionalidad pendiente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y lo que tenemos es una semana y media intensa en que vamos a enfrentar, y ese es el tema de fondo de la UDI, la definición respecto de la ley de partidos políticos, fortalecimiento de la democracia, la ley anticolusión, la ley que reforma el trabajo, la reforma laboral en nuestro país. Esas son las leyes que vamos a tramitar de aquí hasta el fin de enero, y por lo tanto, de fondo, lo que había en esta censura es intentar limitar el derecho que tiene esta Cámara de Diputados de democráticamente sancionar esas leyes que ha presentado el gobierno.
Quiero colgarme de esto último, diputado, para hacerle la última pregunta, al menos de mi parte. Queda una semana y media de trabajo, dice usted, y quienes acusan frenesí legislativo, ¿qué responde? Eso es lo primero. Y lo segundo, usted está a punto de dejar la testera. ¿Cómo le gustaría que le recordaran en su administración?
Bueno, el frenesí legislativo, y esto es muy injusto, no lo define el presidente de la Cámara, lo define el gobierno a través de las urgencias. Cuando a nosotros nos llega un proyecto de ley y dice discusión inmediata, tenemos 48 horas para aprobar o rechazar, para evitar que los proyectos de ley duerman acá, muchos de ellos duerman porque no tienen urgencia. Cuando llega con discusión inmediata, tenemos una semana para aprobar o rechazar, y eso lo define la Presidenta de la República, y me parece muy injusto que a propósito de esas decisiones de urgencia se acuse a la mesa de la Cámara. Yendo a la segunda pregunta, mire, yo tengo dos ideas, rasgos por lo que nos gustaría a la mesa de la Cámara que se recordara. La primera, por la eficiencia que tuvimos en aprobar completa, tal cual lo planteó la Comisión Engel, la agenda de probidad y transparencia, y eso lo vamos a cumplir antes del 22 de marzo, que es el día tentativo en que nosotros tenemos la elección de la próxima mesa a la Cámara de Diputados. Pero también hay un hecho que a mí me llena de orgullo, que es el legado. En el mes de septiembre yo firmé un convenio con la más grande biblioteca del mundo, del planeta, que es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Junto a nuestra Biblioteca del Congreso Nacional vamos a construir una sede para la gente en Santiago, abierta al público, a los investigadores, con el respaldo y la información que hay de la más grande biblioteca del planeta, que es la de el Congreso norteamericano. Y eso a mí fue un trabajo muy arduo, poder lograr ingresar a ese circuito exclusivo de bibliotecas, y lo hemos logrado, y por lo tanto...
¿Aló? Estamos perdiendo de nuevo la comunicación con el diputado Núñez.
Bueno, agradecerle al diputado Núñez. Bueno,
muchas gracias.
Que esté muy bien, diputado. Gracias.
Que esté muy bien. Un abrazo.
Igualmente.
Muy
buenas tardes. Oye, políticamente súper importante las declaraciones de Núñez, porque de partida dice que no cree que la ley de anulación se apruebe, ¿verdad? En el fondo, lo que está haciendo la Cámara es una suerte de saludo político a la bandera para bajar un poco la tensión, a la espera de que sea finalmente el gobierno el que se pronuncie respecto de los cambios que se le van a introducir a la ley de pesca. Si él no hubiera declarado admisible admisibilidad del trámite de la nulidad de la ley de pesca, esto hubiera entrado directamente a la sala y se hubiera empezado a ver el tema al tiro. Lo que hace la mesa es que la manda a la comisión, y en el fondo gana tiempo, y la comisión eventualmente se puede pronunciar sobre la inconstitucionalidad de este trámite de nulidad, y con eso todo quedaría en foja cero.
Se estaba a la espera de un pronunciamiento oficial del consorcio Santa Marta, del relleno sanitario, a raíz del incendio que se desató el día lunes. Está hablando Guillermo Ruiz, que es el presidente del consorcio, y ha dicho varias cosas interesantes. Esperamos, dice él, que al final del día no quede ninguna zona activa. Ha descartado que sea tóxico. A ver, ¿podemos escuchar lo que dice Ruiz hasta ahora?
Para niños embarazados.
Yo antes que nada lamento eso. Lamento
a las personas que hayan sido afectadas.
Justo yo creo que va a haber algún tipo de apoyo, colaboración a la comunidad. Hay gente que espera que por lo menos los trasladen a un lugar más seguro, más sano. Es lo que está diciendo la gente.
Mire, nosotros lo que hacemos primero es entenderlos. Yo creo que los casos específicos de muchas personas, aquí tenemos, les decía a los vecinos, bueno, nosotros tenemos la comunidad que ha venido a hablar con nosotros. 500 personas de la comunidad trabajan aquí. Eso.
Ahora, pero más que entender a la gente, también espera que le solucionen los problemas que ellos están teniendo ahora producto de esta emergencia.
Mire, yo creo que es difícil para mí entrar aquí a discutir y a polemizar sobre la profundidad de los daños y los efectos sobre las mujeres embarazadas, que yo espero que sean mínimos o inexistentes. Pero eso no sabe.
La voz de Guillermo Ruiz, el presidente del Consorcio de Santa Marta, que sumamos tres cosas más. Él ha dicho que no es un gas tóxico el que emana desde ese lugar. Segundo, que todo lo que llega aquí son residuos de las casas, ha dicho Ruiz. Y lo último, dice que este accidente se produce por la combustión espontánea de los gases, probablemente, dice, un efecto lupa, que asumen toda la responsabilidad de lo que está pasando en ese sector, que le van a prestar colaboración a los habitantes de la zona, pero ha sido tajante en decir que no se trata de un gas tóxico el que está emanando desde ese sector, lo que de alguna forma se contrapone a la visión de los especialistas en toxicidad, los toxicólogos, por cierto, que han manifestado mucha tensión y peligrosidad respecto al humo que ayer cubrió gran parte de la región metropolitana.
Hizo mea culpa al intendente Claudio Rego hoy día en la mañana por haberse precipitado en decir que aquí no había elementos tóxicos. Vamos a la actualidad internacional, ya es la 1:21.
El gobierno de Irán aseguró que no amenaza a nadie y que su programa de misiles es defensivo. El ministro de Asuntos Exteriores respondió a las sanciones impuestas por Estados Unidos un día después de que se levantaran los castigos al país de Oriente Medio.
Un atentado suicida con coche bomba se perpetró en las cercanías de la embajada rusa en Afganistán. Las fuentes policiales señalaron que el estallido provocó un incendio en un edificio adyacente a la sede diplomática. Y las bolsas mundiales volvieron a caer tras el descenso del petróleo. Las europeas llegaron a perder cerca de 3% este miércoles, mientras que el Nikkei de Tokio perdió 3,7%. Y un ataque terrorista a una universidad en Pakistán dejó al menos 21 muertos. El asalto fue perpetrado contra el complejo estudiantil Bacha Jan Chadatsa. Tras el asalto, los talibán reivindicaron la autoría del hecho.
1:22, ¿qué está pasando en el deporte? El serbio Novak Djokovic se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia. El uno del mundo no tuvo inconvenientes para superar al francés Quentin Hales en sets corridos y se suma así a Roger Federer en la siguiente etapa del primer Grand Slam de la temporada.
Desde la NFP aseguraron que no hay dinero para que el reemplazante de Jorge Sampaoli sea un técnico de renombre. Quieren uno bueno, bonito y barato. En el organismo explicaron que económicamente no están bien y que eso los privará a la hora de buscar al entrenador que llegue a ocupar el lugar que dejó el argentino.
1:24.
Del cielo, curioso, ¿eh?, al suelo.
Hace dos meses estábamos discutiendo de las platas del canal
la
del fútbol.
La quinta selección del mundo no tiene plata para el entrenador.
Y hace dos meses estamos discutiendo de los millonarios, la repartija de los dineros del canal del fútbol, y ahora no hay dinero en la NFP.
Insolente.
Es cierto que hay algunas deudas de por medio, que hay una administración que no lo ha hecho del todo bien, o la que se fue, que hay que tapar algunos hoyos, pero de verdad no tener para contratar a alguien de la altura de lo que está ganando Sampaoli. Es bien curioso.
Viste que Pellegrini lo consignaba a la tercera, dice que ayer le gustaría venirse a terminar su carrera, sí, para el Mundial del 2022.
Hay que esperarlo. Antes de eso, ¿quiénes suenan?
Nos podemos quedar. O sea, podemos bajarle la cortina a la NFP, cerramos, mandamos la roja para la casa y esperamos hasta que llegue Pellegrini.
Sí, viste que dicen que los planes son traer a un técnico interino de aquí a junio, porque Berizzo podría volver en junio. Hay que preguntarle a un par de personas si es que Berizzo va a estar devuelto o no. Y lo de la dupla esta de interinas, dicen que Lasarte con Bonini. ¿Y por qué Bonini? Porque Bonini, que es el ex PF de Marcelo Bielsa, sería el puente para conseguir que Bielsa llegara lo antes posible. Así que falla el plan Berizzo. No está fácil reemplazar a Sampaoli. 1:24, que nos dice el pronóstico del tiempo, que hasta ahora Santiago tiene 29.9 grados de temperatura, la máxima en la tarde podría alcanzar los 33 grados, estará despejado acá en la capital del país. Viña del Mar y Valparaíso espera tarde con nubosidad parcial, en estos momentos hay 19 grados, podría subir hasta 23 la máxima. Nos vamos a Concepción, donde se espera una máxima de 25, hasta ahora hay 24 y la tarde estará absolutamente despejada. En Puerto Montt se espera una máxima de 26 grados en estos momentos. Ya hay 24 en esa zona del país. La tarde, al igual que la región del Biobío, total y absolutamente despejada.
Ahorras hoy tu bono como depósito convenido y aprovecha sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer.
Y porque nadie puede ver en la oscuridad, Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActiveSense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos.
Terminamos con las noticias, ya viene información privilegiada, segunda edición, luego Notables con la vida de Marlene Dietrich, el capítulo de hoy universalmente atractiva. Cristian Araya con el tocadiscos hasta un poquito antes de las 6.
Que hay noticias hasta ahora y después de eso, aire fresco con Polo Ramírez, después a todos nos pasa lo mismo, Felipe Izquierdo, Roca, Balbuena y Terapia Chilensis. La primera parte con Matías del Río, la segunda se le suban a la mesa de trabajo Héctor Soto y don Andrés Benítez.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.
En Duna, cada día tiene su edición limitada. Lunes, Duna Soul, con Santiago Ramírez.